Señoras, señores, en su importante libro de la interpretación, ensayo sobre Freud, Paul Ricoeur habla de la epistemología, es decir, de la teoría del conocimiento en relación con el psicoanálisis, y en una sección de ese libro trata de demostrar que el psicoanálisis no es una ciencia de observación. Y entonces, ¿qué cosa es el psicoanálisis si no es una ciencia? Los enunciados del libro de Ricoeur son bien elocuentes como demostración de que si un filósofo importante siente la necesidad de plantearse con rigor cuál es el lugar que ocupa el psicoanálisis dentro del marco del conocimiento y de la teoría del conocimiento, es que nos encontramos aquí con un fenómeno cultural o un fenómeno del espíritu que no es nada trivial, puesto que ha comenzado ya hace cerca de un siglo y ha rebasado con mucho el periodo asignado a las modas intelectuales. Del psicoanálisis como ciencia se han pensado muchas cosas. Los puntos de vista principales pueden agruparse así. A. El psicoanálisis es una ciencia como cualquier otra. Lo que sucede es que todavía se encuentra en un periodo de crecimiento y, por tanto, impurificada con concepciones más o menos fantásticas e hipotéticas. Pero ninguna ciencia ha nacido como Minerva con todas sus armas. El psicoanálisis sería una ciencia adolescente y con el tiempo acabará por presentársenos en su esencia científica. Este es el punto de vista defendido por Demos y por Magnat Pérez. Pérez, yo voy a permitirme pronunciar este nombre en castellano, Pérez, pero aunque está completamente convertido en inglés por su autor. El primero en su libro titulado Psicoanálisis, método científico y filosofía, y el otro, que se titula de una manera significativa, ¿es el psicoanálisis una ciencia? El psicoanálisis, según un segundo punto de vista, no es una ciencia de observación. No cumple el requisito primordial, que la interpretación psicoanalítica dé lugar a previsiones verificables, pero no cabe duda que proporciona un conocimiento, el cual tendría más similitud con la comprensión histórica que con una explicación natural. Este es el punto de vista de Ricoeur. En tercer lugar, el psicoanálisis es una pseudociencia, una ciencia falsa. En lo que concierne a la teoría psicoanalítica, un investigador de la autoridad de Karl Popper sostiene que se trata de una teoría absolutamente no científica. Por una razón, todo puede confirmarla. Es decir, Popper sostiene una tesis completamente contraria a las habituales. En estas se priva de carácter científico al psicoanálisis porque los hechos observados no confirman las premisas de que el psicoanálisis parte. En Biología y Psicoanálisis consagro un libro, un apartado al libro de Paul Klein, Hechos y fantasías en la teoría freudiana, y en el que este autor demuestra que por lo menos algunas de las proposiciones empíricas del psicoanálisis, cuando se las examina objetivamente, reciben, tanto desde el punto de vista cuantitativo como experimental, una convalidación científica. Y precisamente dentro del campo donde el psicoanálisis ha sido recibido con más hostilidad, en la psicología del comportamiento y del aprendizaje. Este libro ha provocado la irritación del gran psicólogo Eysenck, que ha refutado polémicamente las conclusiones de este libro. Pero la posición de Popper es justamente la contraria. Si el psicoanálisis no es una ciencia, no es por la razón de que sus tesis vayan o no a confirmarse, sino precisamente por lo contrario, porque dada su interna contextura, la experiencia tiene forzosamente que confirmarlas. Expliquémonos. Todo caso clínico es interpretado en el psicoanálisis a la luz de una experiencia precedente y se le considera enseguida como confirmación adicional de esta experiencia. No hay comportamiento humano que no pueda ser interpretado de manera psicoanalítica. Y esto, que para los partidarios del psicoanálisis es el argumento fundamental, Para Popper es, en cambio, su gran debilidad, ya que la irrefutabilidad no es, como habitualmente se cree, una virtud, sino un defecto de cualquier teoría. Pérez afirma que Popper ha dado en el talón de Aquiles del psicoanálisis. Como las observaciones clínicas son, en el fondo, interpretaciones que se hacen a la luz de una teoría, naturalmente tienen que apoyarla, ya que no son más que resultados de esta interpretación. Para apoyar una teoría es menester ponerla a prueba, sometiéndola a criterios serios de refutación. En un cuarto punto de vista, después de la conferencia anterior sobre la metaciencia, podemos comprender otro tipo de razonamientos, y es el que afirma que el viejo problema de si el psicoanálisis como disciplina es una ciencia natural o una ciencia cultural es, en principio, una cuestión mal planteada. Las respuestas que se han dado a esta cuestión van teñidas de la influencia de la idea del autor, que cada autor se hace de la ciencia, partiendo del prestigio cultural que tienen en nuestros tiempos las ciencias físicas, en nuestros científicos, el máximo prestigio de la ciencia física, se ha convertido a estas en un estereotipo social de la ciencia en sí. Esto ha conducido, por ejemplo, a un psicoanalista como Hartmann a tratar de volver científico al psicoanálisis, sometiéndose dócilmente a este ideal de la ciencia y forjando hipótesis y conceptos con la pretensión de darle al psicoanálisis una validez científica dentro de lo que es una idea históricamente condicionada de la ciencia, es decir, de lo que ha de entenderse como ciencia. Pero esto no quiere decir que esta idea que hoy tenemos de la ciencia vaya a ser válida para siempre. Ya hemos visto en la conferencia anterior que para Habermas, que tanto por Habermas como por Appel y por los cultivadores de la metaciencia, el psicoanálisis no solo no es una pseudociencia, sino que en su contextura crítica es el modelo más apropiado para poner de manifiesto cómo ha de crecer el conocimiento, por la articulación adecuada entre ciencias hermenéuticas y ciencias naturales. El psicoanálisis serviría, según estos autores, ya veremos luego que tampoco esto es muy cierto, de eslabón de enlace entre las dos grandes escuelas de metaciencia, la del empirismo lógico y la denominada hermenéutica emancipadora, entre las escuelas anglosajonas y las continentales. Ricoeur estima que la crítica más devastadora que se ha hecho desde el punto de vista de la lógica de la ciencia al psicoanálisis es la de Nagel. El psicoanálisis, según este autor, no es susceptible de convalidación empírica. Las nociones energéticas del freudismo son vagas y metafóricas, quizás sugestivas, pero no pueden comprobarse. ¿Por qué hay que considerar una interpretación como válida? Los psicoanalistas responden que porque tiene cierta coherencia, porque el enfermo lo acepta o porque mejora al enfermo. Pero ya Wittgenstein, en su ambivalente posición ante Freud, los dos grandes vieneses, afirmaba que la aceptación por el enfermo de la interpretación dada por el médico es obra de mera sugestión y que en realidad la mejoría del paciente puede deberse tan solo a que se sienta atendido por alguien que además le convierte en persona importante. Estas objeciones no son solo de Nagel, se repiten constantemente. La objeción de que el psicoanálisis no da lugar a previsiones ulteriormente verificables no puede ser, a mi juicio, considerada como exacta. Más bien, al contrario, todo el que ha practicado la técnica psicoanalítica queda sorprendido de ver con qué frecuencia se repiten siempre situaciones transferenciales de gran violencia. Y esto aún ante la mayor pasividad interpretativa del médico. Es también inusitado en todo el resto de la experiencia psicológica el fenómeno constantemente presente en el psicoanálisis de la aparición, sin suscitación sugestiva por parte del médico, de recuerdos del enfermo que están absolutamente sepultados en el olvido. Recuerdos que además aparecen con un enorme patetismo. En mi libro Biología y Psicoanálisis hago mención de la ratificación de todo el material que surge en la situación analítica, cuando sin preparación sugestiva de ningún género se somete a algunos enfermos a una inyección de amital sódico o a la ingestión de LSD. No siempre ocurre esto, pero cuando ocurre, ante el observador absolutamente ajeno a la escena, no solo callado, sino quieto, inactivo, se presentan imágenes que sin la menor distorsión se nos brindan como traumatismos infantiles que más tarde, pasada la acción del fármaco, el paciente confirma y redescubre en los trasfondos de su memoria como hechos que tenía absolutamente olvidados. Entonces es evidente reconocer una cierta confirmación de las previsiones psicoanalíticas. Por este motivo decía en mi libro que no estaba de acuerdo con Paul Ricoeur cuando con demasiada facilidad aceptaba el ataque de Nagel contra el psicoanálisis, que le parece que no tiene réplica. Yo he mencionado en mi libro, aparte del libro de Kline, las confirmaciones indirectas de puntos de vista psicoanalíticos que se tienen en la medicina psicosomática, por ejemplo, las que hacen Mirsk y colaboradores, cuando partiendo de la estructura profunda de la personalidad de un grupo de reclutas que examinan antes de entrar en el servicio militar, entonces escogen unos cuantos que muestran un tipo especial de personalidad, una ambición competitiva alternando con una necesidad inconfesada de dependencia. Y entonces predicen cuál de estos 2.000 pacientes al final del servicio militar va a tener un ulcus gastrododenal. Ahí se combinan el estrés, una predisposición congénita debido a un aumento de producción de pepsinógeno en la mucosa gástrica y un tipo de personalidad. Y entonces predicen de una manera estadística que de aquel grupo de 2.000 hay unos cuantos que van a aparecer una úlcera gastrointestinal y se confirma. Ahí tenemos una actividad predictiva fundada en premisas, en cierto modo, psicoanalíticas. Por ejemplo, en los trabajos de la escuela de Sidney Cobb, estos autores observan en las mujeres que tienen artritis reumatoide, una enfermedad bastante frecuente, pero que habitualmente se diagnostica con demasiada lasitud, una mayor frecuencia de familias en las que hay una gran discrepancia entre la figura paterna y la materna. Estas enfermas, por ejemplo, consideran a la autoridad materna irrazonable y arbitraria, lo que les produce una hostilidad que es enmascarada y que en la superficie se traduce por una mansedumbre, quizás excesivamente patente. Pese a todo, estas mujeres toman a sus madres como modelo y se identifican con ellas. Ahora bien, en 1961, Sidney Cobb, que lleva estudiando esto con su equipo de colaboradores, no es un psicoanalista, publica sus trabajos en un Journal of Chronic Disease, es un internista, propone como hipótesis de trabajo, que tiene una subestructura psicoanalítica, como ven ustedes, que estas enfermas han tenido que preferir como maridos sujetos de una determinada estructura psicológica y que, por lo tanto, con frecuencia superior a los grupos control, estos maridos van a padecer con más frecuencia, repito, de ulcus gastrododenal. 8 años más tarde, tras un análisis estadístico cuidadoso de varios grupos de enfermo, confirma esta predicción. Las mujeres con artritis reumatoide, mejor dicho, con esta personalidad profunda, escogen como maridos personas que tienen a la vez una gran necesidad de apoyo emocional, una hostilidad intensa y un resentimiento por su exagerada reacción compensadora de independencia. Es evidente que esto significa una cierta confirmación. También es evidente el factor personal de pasión, cuyas motivaciones inconscientes no sería difícil descubrir, si atendemos a las críticas de tipo despectivo, por ejemplo, de Skinner, cuando sostiene que el psicoanálisis no es más que un animismo modernizado, en el que los antiguos demonios, homúnculos, personalidad, etc., pretenden aparecer ahora con disfraz científico. Esta tendencia a buscar un demiurgo interior, lo que Ryle denomina The Ghost in the Machine, constituye una rémora para el estudio de la psique, que en el sentido de este autor no puede lograrse más que cuantificando los resultados. Para el conductismo de Skinner, el psicoanálisis no sería más que una forma ritual o una alquimia mental. Ricoeur acepta que si el psicoanálisis pretende presentar hechos observables, la crítica conductista tiene razón. Lo mismo ya veremos que va a decir Lorenzer. Lorenzer dice que todos los intentos para darle carácter científico de ciencia positiva al psicoanálisis fracasan. Si los psicoanalistas entran dentro del campo de la psicología del comportamiento y comienzan a formular su tipo de investigación sobre la base de la probabilidad de ciertas respuestas, entonces no tienen salida. Ahora bien, tanto Skinner como estos psicoanalistas olvidan una cosa, que la experiencia psicoanalítica se desarrolla en el campo de la palabra. Dentro de este campo, lo que aflora ahora es otro lenguaje, disociado del lenguaje común y que se brinda al desciframiento a través de unos efectos que tienen un sentido. Tales son los síntomas clínicos, los sueños, lo que se llaman las formaciones reactivas diversas, etc. Bricker, como ya antes dije, concluye que la experiencia psicoanalítica tiene más parecido con la comprensión histórica que con una explicación típica de las ciencias naturales. No hay que comparar la teoría psicoanalítica a teorías como la de los genes o como la teoría de los gases, sino en todo caso a una teoría de la motivación histórica. Otro concepto es el del psicoanálisis como aproximación a una ciencia. Y esta es la idea central del libro de Meinrad Pérez. En él se analiza hasta qué punto la teoría psicoanalítica puede explicar de manera adecuada los fenómenos psíquicos. En segundo lugar, ¿cuáles son las hipótesis de qué dispone? Y un tercero, ¿cuáles son los métodos de comprobación que sirven para confirmar o para desechar estas hipótesis? Para este autor, por un lado, la teoría psicoanalítica contiene, es menester reconocerlo, dice, una serie de postulados que se orientan hacia lo que podemos llamar explicación científica. Pero, por otro lado, hay en él muchas afirmaciones que no se adaptan a los criterios científicos. Hace entonces un análisis muy detallado, muy minucioso, de ese famoso caso de Freud, de la historia del hombre de los lobos, y concluye su libro con las palabras que ya había otro crítico de Freud, hemos citado. No todas las ciencias nacen como Minerva armadas de pies a cabeza, algunas tienen que evolucionar a través de un proceso de crecimiento. El psicoanálisis está en la edad de la adolescencia, es un teenager, quizá un poco mezcolanzado, pero no hay ninguna razón para no suponer que siga creciendo aún, liberándose de sus trastornos actuales. Admite, no obstante, este autor Beretz, que en la teoría psicoanalítica hay un complejo de ideas y de hipótesis genial, sin duda alguna muy fructífero desde el punto de vista heurístico y lleno de estímulos y de sugestiones, pero que requiere una elaboración científica más elaborada, más adecuada. Bueno, aquí encontramos en este libro una enorme cantidad de citas de los muchísimos trabajos que se han dedicado a debatir esta cuestión y de la cual les ahorro a ustedes la mención para no aburrirles. Heinz contesta este intento de Pérez diciendo que su criterio de lo que ha de considerarse como científico corresponde al punto de vista neopositivista, es decir, a una actitud que ya parte previamente de un cierto punto de vista sobre lo que ha de entenderse por realidad. Esto es un criterio normativo. Entonces, resulta que es precisamente el psicoanálisis el que puede hacer una crítica de esta teoría de la ciencia, o por lo menos constituye un preludio de una crítica ideológica de lo que hoy consideramos como conocimiento científico. No hay que esperar, por consiguiente, que lo que Pérez valora como científico se manifieste en el psicoanálisis. Resulta que esto, que según los críticos científicos del psicoanálisis no se sostiene por falta de comprobación experimental, es precisamente lo que sirve de instrumento para revisar a su turno los criterios empleados por esa ciencia natural. Sería, por tanto, necesario confrontar estas dos cosas para llegar a un resultado fructífero: la crítica científica del psicoanálisis y la crítica psicoanalítica de los criterios de verdad de la ciencia. Pues la crítica psicoanalítica de la ciencia concierne a las circunstancias psicosociales dentro de los que la ciencia surge. Y Heinz no vacila en afirmar que de esta suerte se puede poner al descubierto una estructura científica patológica, la representada por la ciencia, que con criterios neopositivistas trata de profundizar en la constitución psíquica del hombre. En apariencia, esta ciencia institucionalizada se presenta como una fachada de gran rigor científico, pero examinada más de cerca, en realidad revela una detención en el desarrollo del pensamiento crítico. La ciencia, en apariencia objetivadora, no se da ella misma cuenta de que está incluida dentro de un sistema social, organizado para el dominio del hombre sobre otros hombres. Es decir, ignora la dimensión social emancipadora del psicoanálisis. Lo importante no es salir de la adolescencia, sino saber si dentro del actual marco de actuación del psicoanálisis, en la estructura de la sociedad burguesa, ¿Podrá este seguir manteniendo ese potencial crítico que hasta ahora ha ido demostrando en lo que concierne a las inconscientes ocultaciones del ser humano? Yo recordaba un trabajo publicado hace ya muchos años sobre la dimensión personal del conocimiento científico, el libro de Gaston Bachelard, este gran escritor francés, sobre la formación del espíritu científico y que la mayoría de ustedes conocerán. Hay otra obra importante dentro de lo que el propio autor denomina filosofía poscrítica, que es la de un físico, Michel Polanyi, que se llama Conocimiento personal, que indica los factores personales que intervienen en el conocimiento. Por ejemplo, para aclarárselo a ustedes con unos ejemplos, que es quizá mejor. Copérnico dio la preferencia a la delicia que siente el hombre ante una idea estética armoniosa del universo, aún a expensas de rechazar la evidencia de los sentidos que parecen indicar de manera irrefutable que el Sol y los demás astros son o eran los que giraban alrededor de nuestra cabeza. Es decir, hay siempre una preselección de hipótesis en la ciencia que para Holten, otro físico, un físico muy importante, es tan decisiva en la historia de la ciencia que juegan el papel central en la selección de hipótesis una consideración estética. Se ha dicho que el pensamiento de Copérnico suponía un acto de humildad al reconocer el hombre que ya no es el centro del universo. Pero en realidad, tras este acto de humildad, hay un factor psicológico y fundamental. El hombre se decide por una hipótesis que le parece de mayor belleza y, por tanto, más ajustada a la realidad. Lo que da por supuesto que lo que el hombre siente como bello y armonioso coincide con la verdad. Sería, según Polanyi, no un consejo de humildad, sino todo lo contrario. Una llamada a ese pigmalión que hay en la mente de todo hombre. No todos los físicos inclinan por esta tesis de las preferencias armoniosas y estéticas. Por ejemplo, Mach establece que la ventaja de una hipótesis científica no es otra que la de presentar los hechos en forma más económica. Ahora bien, en la realidad vemos que con frecuencia una hipótesis, que es la más económica, resulta a la vez la más armoniosa y la más bella. El libro de Polanyi fue publicado en 1958. En 1964, el propio Polanyi, con Pauls y con Marjorie Green, crean un grupo de estudio para los fundamentos de la unidad de la cultura, que más tarde cambia su nombre en Grupo de Estudios para la Unidad del Conocimiento. Las conferencias celebradas por este grupo de estudio durante los años 1965-66 aparecen en un volumen titulado Anatomía del Conocimiento. El principio que anima a este grupo es considerar la circunstancia de que desde el siglo XVII la física matemática ha servido de modelo a todo conocimiento. Esto hace suponer que las cosas únicamente se entienden en términos de naturaleza inanimada, es decir, de objetos. El desarrollo de ese ideal de la ciencia ha conducido a progresos inmensos, pero también a la idea de que para continuar avanzando en el conocimiento es menester eliminar toda consideración finalista de los seres vivos, dejar de creer en el carácter sintiente de los animales y en su inteligencia, en que el hombre decide con responsabilidad su destino y que tiene ideales morales y estéticos. Los componentes de este grupo de estudio reconocen que en nuestro tiempo esta fórmula reduccionista es tan poderosa como destructiva. En efecto, la ciencia moderna ha llevado a lo que hoy se denomina en amplios círculos la gran conquista, la conquista de la naturaleza. La ciencia confiere poder y, por tanto, recibe la ayuda económica de los estados y de las instituciones. Se piensa que a la larga no solo disminuirá los males de la humanidad, la enfermedad, la pobreza, sino que va a acabar dando también la felicidad a todos los que pueblan la faz de la tierra. Pero esta imagen del todopoder de la ciencia ha empezado a quebrarse al ponerse de manifiesto que este dominio de la naturaleza conducía a un detrimento ecológico de gravísimas consecuencias, que la tecnología no solo deshumanizaba al hombre, sino que destruía la naturaleza a su alrededor y rompía el equilibrio indispensable entre el hombre y el mundo entorno. Esta crisis de la ciencia llega a su ápice precisamente en el año pasado, en el año de 1974, en el que la denominada crisis energética pone violentamente de manifiesto cómo tras el pensamiento tecnológico se ocultan fuerzas destructoras del hombre que es menester reconsiderar. Un libro aparecido en el año 1972 debido a William Leys y titulado El dominio de la naturaleza, pone de relieve cómo este dominio de la naturaleza por la ciencia, que viene a realizar el sueño utópico de Francis Bacon en su Nueva Atlántida, acaba en nuestro tiempo, en lugar de dar la felicidad al ser humano, facilitando el dominio de unos hombres por otros. El dominio de la naturaleza va vinculado, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista lógico, con el desarrollo del capitalismo y de la sociedad burguesa. En el sistema utópico de Francis Bacon se daba por supuesto que al aumentar el control de la naturaleza por el hombre al mismo tiempo se controlaría mejor a sí mismo, es decir, se volvería más bueno y más feliz. Leys, al denunciar esta consideración del dominio, esta concepción del dominio sobre la naturaleza como una ideología, es decir, como un sistema de ideas al servicio de un grupo de hombres, insiste mucho en que con ello no quiere decir que sea una tesis falsa y oscurantista, todo lo contrario. La popularidad actual de la ciencia, su prestigio, forman legítimamente parte de nuestro mundo contemporáneo, pues a esta, a la investigación científica, no solo se deben logros formidables, sino también la esperanza de conseguir para el hombre una vida mejor. En lo que hace Leys hincapié es en la reinterpretación de este dominio sobre la naturaleza, que según él debe ir unido en el futuro a una liberación de la naturaleza. Liberación que ha de entenderse aplicada no a la totalidad de la naturaleza, a la que hay que liberar, sino a la conciencia del hombre como parte de esta naturaleza. Los aspectos destructores, irracionales, autoaniquiladores del hombre deben ser sometidos a control. No queda claro cómo esto pueda conseguirse y cómo lograrlo. Él reconoce que el dominio sobre la naturaleza, mediante el desarrollo extraordinario de la técnica moderna, aumenta paralelamente las situaciones de conflicto social. La realidad innegable es que la espiral ascendente de dominio sobre la naturaleza exterior e interior va fatalmente vinculada a una dinámica irracional que puede acabar por destruir los frutos de su propia racionalidad civilizadora. Ha sido sobre todo ese gran escritor y ensayista C.S. Lewis quien descubre que el concepto de poder sobre la naturaleza debe verse siempre bajo la perspectiva de la relación entre generaciones sucesivas de la especie humana, ya que el poder sobre la naturaleza es tan solo una de las formas en que cada generación trata de controlar su destino. De esta suerte, cada generación predetermina el futuro y trata de desplegar su poder sobre las generaciones venideras. De ahí la protesta de la juventud. En consecuencia, únicamente volviendo, dice Lewis, que es un escritor cristiano, volviendo a los valores tradicionales, ante todo a los religiosos, podemos crear el único respaldo seguro para el futuro de la civilización. Leys, por el contrario, piensa que la religión ha perdido ya toda su fuerza y que el control de los aspectos autodestructores que el triunfo de la técnica ha puesto de manifiesto en la raza humana únicamente podrán ya frenarse por una serie de instituciones sociales dotadas de sentido de responsabilidad y de autoridad, tal como sugiere el mismo Habermas. Si esto no ocurre así, tarde o temprano, las fuerzas irracionales, continuando su curso, van a acarrear la destrucción del mundo civilizado. Aquí vemos uno de los aspectos de la posición que subraya el riesgo de una ciencia unilateral, el de la crítica de la tecnología como dominio de la naturaleza y su correlato, el dominio del hombre sobre el hombre, que discurre paralelamente al aumento en el universo de las fuerzas de autodestrucción. Otra crítica, esta más positiva, pone el acento en lo que considera un vicio grave y profundo de la ciencia contemporánea, que es su unilateralidad, su dogmatismo y, sobre todo, su tendencia a pensar que el conocimiento cada vez más asombroso de lo elemental, de las últimas partículas de la materia o de las últimas estructuras de la célula, pueden sustituir la consideración de las formaciones más complejas, de totalidades, de intrincada contextura y que no entendemos bien, no entenderemos nunca bien si no alcanzamos a divisar su finalidad, a ver su desarrollo prospectivo en el tiempo y sus posibilidades de creación y de perpetuación. Lo expone de manera muy nítida Marjorie Greene en la introducción al libro antes mencionado, Anatomía del conocimiento. Recuerda que Francis Crick, el famoso Crick, al que le han dado el premio Nobel por su idea de del helicoide del ácido de ribonucleico, en sus conferencias famosísimas y traducidas al castellano, Moléculas y Hombre, o Molecules and Man, se congratula del triunfo de lo que denomina mentalidad científica y de la muerte definitiva del llamado vitalismo. Dice Crick, una vez que nos hemos hecho la idea de que si estamos en este mundo es por la simple razón de haber evolucionado desde simples compuestos químicos por un proceso de selección natural, es notable cómo muchos de los problemas del mundo actual acaban por ser vistos a una luz completamente nueva. Es por esta razón por lo que es importante que la ciencia en general, y en particular la selección natural, se conviertan en la base sobre la cual ha de edificarse esta cultura nueva. Snow tenía razón en ese famoso lío de Snow de las dos culturas, tenía razón cuando decía que había dos culturas, pero cometía la equivocación, a mi juicio, de menospreciar la diferencia entre ambas. La cultura antigua o literaria, que se fundaba principalmente en los valores cristianos, claramente está en trance de muerte, mientras que la nueva cultura, la científica, fundada en los valores científicos, todavía se encuentra en las primeras fases de su desarrollo, aunque crece con extraordinaria rapidez. No es posible ver con claridad el camino a seguir dentro del mundo moderno, a menos que uno capte bien esta división entre estas dos culturas y reconozca el hecho de que una perece lentamente y que la otra, aunque primitiva, despliega su vida con todo vigor. A esta imagen, que es tan representativa de una mentalidad muy difundida en el mundo de hoy, en todo el mundo, y precisamente entre los hombres de ciencia, los universitarios, y ya no digamos entre los periodistas, Marjorie Greene opone la visión absolutamente contraria. Así, el físico Heitner considera esta visión de la ciencia contemporánea no como un triunfo, sino como una tragedia. Dice, la creencia en un universo mecanicista no es más que una superstición moderna. Como probablemente sucede con todos los casos de superstición, esta creencia se funda en una serie más o menos extensa de hechos correctos, hechos que luego son generalizados sin ninguna crítica y finalmente distorsionados hasta que se convierten en grotescos. Un ser vivo reducido a mecanismos presenta la imagen grotesca de un robot, tal como es dibujado en chistes y caricaturas. La creencia en las brujas ha costado la vida de innumerables mujeres inocentes y en forma bien cruel. Pero la superstición mecanicista es todavía mucho más peligrosa. Conduce a un desecamiento general, tanto moral como espiritual, que fácilmente nos llevará a la destrucción física. Si uno llega a la fase de no ver en el hombre más que un complicado mecanismo, ¿qué puede importarnos destruirlo? Son representativos, como ven ustedes, estos dos párrafos de actitudes de la mente que se trasvasan de manera insensible del pensamiento del hombre de ciencia, del investigador, a ese otro tipo de hombre que conocemos como hombre culto. Comenta Marjorie Greene, un materialismo dogmático y simplificado al extremo como el de Crick solo puede presentarse como triunfo a quienes cierran sus ojos al argumento simple pero irrefutable conocido ya desde el Tetus de Platón, que la reducción del conocimiento a una enumeración de los últimos particulares es la negación de la posibilidad del propio conocimiento. Sin embargo, esta visión de las cosas, este pensamiento autocontradictorio, es el que ha dominado las mentes occidentales en forma recidivante durante más de 2 milenios, sobre todo en los últimos 3 siglos. Ahora, en este momento, es tan poderosa como destructiva. Solo podrá superarse por una reflexión a fondo de las premisas filosóficas. En forma similar se expresa un gran biólogo, Adolfo Portmann, al final de una fecunda vida de investigador. La palabra Umwelt, o mundo circundante, que los españoles conocen por los escritos de Ortega, se ha convertido de un término de curiosidad científica en una entidad gravemente amenazada y que a toda costa, desesperadamente, es preciso defender. El brutal contraste entre el sentido de la vida con que se aproximaban a los estudios biológicos los investigadores de hace 6 decenios y los pavorosos problemas actuales de aniquilación del equilibrio ecológico refleja un cambio total de actitud hacia las ciencias naturales debido a la tecnificación de las mismas, a esa transformación insensible de lo que era antes un biólogo en un biotécnico. Con melancolía nos relata Portman cómo durante su vida ha asistido a la devaluación de la morfología, de lo que era el encanto, del oculto sentido de las formas, la oculta belleza de una floración, el misterioso engranaje del sentido visual de una abeja, con el colorido de un campo de amapolas, de espectro cromático distinto del que percibe un ojo humano, todo ello es desechado como no práctico. Se cumple la predicción que Max Scheler hizo ya hace medio siglo acerca del saber de dominio, que al triunfar sobre las otras formas de saber, el saber formativo y el saber de salvación, ha conducido a un desarrollo amenazador de la explotación del universo y de la destrucción por el hombre de la vida en torno. Pero no olvidemos el punto de vista contrapuesto, donde también surgen palabras combativas. Así Levi-Strauss al sostener, actualmente corremos el peligro de volver a ser presa de una especie de humanismo teológico. Siempre que en el pasado la ciencia ha iniciado su desarrollo, las gentes decían, lo que propone usted con su ciencia es poner en duda la existencia de Dios. Hoy se nos dice, ustedes ponen en duda la existencia del hombre. La inteligencia, aun la que se pretende más objetiva y científica, no puede funcionar sin pasiones. Separar, por ejemplo, las conquistas de la biología molecular, legítimas y admirables, de las teorías en el fondo filosóficas que de ellas derivan biólogos que alardean de que nuestro tiempo ya no necesita de la filosofía, parece ir contra algo que está profundamente arraigado en la naturaleza humana, que es convertir en ideologías, es decir, en concepciones sobre el mundo y sobre la existencia, el esfuerzo que ha sido el eje de la vida del investigador. Era menester dibujar este panorama crítico y contradictorio de la ciencia actual para examinar la condición del psicoanálisis como ciencia. Nos encontramos en resumen con las siguientes posiciones. Por un lado, la ciencia actual cree haber desplazado a la filosofía, volviéndola innecesaria, sin darse cuenta de que este punto de vista significa ya una toma de posición, es decir, una actitud ante el problema de la verdad y, por tanto, una filosofía. Por otra parte, en la práctica, las ciencias en particular no se ocupan ya del problema de la verdad, como algo en donde van a converger los esfuerzos de todas ellas. Dice Ulmer, la verdad se ha convertido en un vago fantasma desvitalizado del que ya nadie se preocupa. Hoy cada ciencia tiene la tendencia, más viva y patente que en ningún otro campo en las ciencias naturales, a pensar que su concepto especial del conocimiento y de la verdad deben servir de medida para todas las demás ciencias. Cada ciencia se cree la ciencia suprema, la que sustituye al conocimiento filosófico. Por otro lado, ya he dicho que el prestigio social de que goza la ciencia ha conducido a esforzarse en dar carácter científico al psicoanálisis. Pero la ciencia, llevada de estos procesos inconscientes, da la preferencia, repito, a todo lo que ha dado dominio sobre la naturaleza. Para ello concibe a la naturaleza no con arreglo a lo que sea en verdad la naturaleza, sino como algo que pueda ser utilizado. La naturaleza sería, por consiguiente, algo uniforme, reductible a materia abstracta, para lo cual se elimina de ello todo lo que pueda ser cualitativo y que no pueda ser interpretable ante todo con modelos matemáticos. El psicoanálisis entra dentro de lo que se llama la ciencia social crítica, en la que se pone de manifiesto cómo estas críticas al psicoanálisis son características de una incomprensión que tiene sus raíces en la propia ceguera del hombre de ciencia que se mueve dentro de hábitos de pensamiento y de una configuración de la realidad que están perfilados y constituidos desde el nacimiento por la sociedad en que vivimos. Es decir, con arreglo a lo que dije el otro día, en mi concepto de urdimbre, por una estructura del pensar que se nos ha transmitido de generación en generación. Eso que llamamos identidad. Habermas plantea el problema, ya nos ocuparemos de ello quizá mejor en la última lección, dentro del marco de la ciencia contemporánea, estudiando los fenómenos que están a su alrededor y los problemas de la sociología de la ciencia. En primer lugar, al movernos en un plano crítico respecto a la ciencia, tenemos que elevarnos para considerar con la suficiente altura la interacción y correspondencia entre la imagen que nos hacemos de la sociedad y el ideal profesado sobre esta y sobre el hombre. Dice Radnitsky, que en general toda autorreflexión en cualquier campo de la ciencia obliga a tener presentes las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Pero en las ciencias sociales la autorreflexión se complica por la circunstancia de que la sociología aceptada por la sociedad es una sociología que mide, que cuantifica, pero no una sociología crítica, la cual es rechazada por esta sociedad. Es decir, la sociología llamada empírica limita su estudio a temas concretos, reducidos, insistiendo en el control crítico de los datos. La sociología empírica, para decirlo con una palabra, está siempre influida por el mercado. Su protagonista principal es utilizado como consejero, ya comprometido previamente dentro del plan económico de su amo y señor. Por tanto, solo puede hacer una labor fragmentaria. Tanto en la burocracia estatal como en el capitalismo industrial existen tabús, estructuras de poder que son intangibles y que restringen la libertad del científico que estudia la sociedad. El estudio de la sociedad como una totalidad entra dentro de la zona prohibida al sociólogo positivista. Por este motivo, la sociología positivista es la única que un Estado totalitario emplea y la única que este Estado tolera. Se permiten los estudios parciales, fragmentarios, no por rigor científico, sino porque estos estudios monográficos de horizonte reducido no amenazan con someter a examen la imagen del hombre y de la sociedad que constituye el núcleo ideológico del Estado totalitario. Radnitsky cita una frase de Plesner: las sociedades cerradas no toleran la sociología crítica ni la necesitan. Les basta con las estadísticas, con la jurisprudencia y con la propaganda. Frente a esto tenemos la ciencia social desarrollada por Karl Popper, que a partir de una imagen del hombre como ente racional y en la cual se mantiene la estructura de una sociedad abierta, es decir, de una sociedad pluralista, como la que vivimos, en constante mejora, capaz de tomar decisiones libres hacia una estructura social en la que el hombre vive cada vez mejor, en mejores circunstancias. De esto nos ocuparemos más adelante, quizá pero básica en la idea del hombre que sirve de eje a estas tesis es la de que el hombre tiene una total transparencia. Es decir, no basta con que, arraigando en la tradición filosófica clásica, veamos al hombre como un ser que aspira a conducirse en forma razonable y que aspira al conocimiento, sino que además ha de aspirar a su autonomía o madurez al mismo tiempo que se elimina la pobreza y la injusticia. Y ustedes, bueno, ¿y esto, en el fondo, qué tiene que ver con el valor científico, ¿no?, del psicoanálisis? Pues lo siguiente, dejando por un momento de lado la crítica que se puede hacer y que en realidad se hace, como veremos inmediatamente, al propio psicoanálisis, aún dentro del campo psicoanalítico, hay que poner en claro que al negar carácter científico al psicoanálisis se sigue la tendencia manifiesta en el empirismo lógico a declarar fuera de la ciencia a las ciencias culturales, considerándolas como ciencias metafísicas. En efecto, aún hace poco, no hace mucho, se quejaba alguien, un gran rotativo francés, del menosprecio que existía en la universidad francesa, no ya en la nuestra, por las ciencias culturales. Es decir, decía, debemos atenderlas antes de que sea demasiado tarde. Ya Ricker en 1902 decía que al explicar algo diciendo que no es más que, la realidad se empobrece. Pero hay algo peor, acaba por no considerarse como ciencia más que aquello que relaciona medios con fines, esto es, el saber positivo, el que conduce al dominio de la naturaleza. Con ello quedan aisladas ciencia y práctica de la vida, ajenas ambas al autoexamen crítico. Paulatinamente, por el apoyo estatal, se va creando la idea, ante todo en la universidad, de que solo ciertas disciplinas merecen apoyo y que hay cuestiones como las sociológicas que pueden poner en cuestión que pueden problematizar la estructura social y la idea dominante sobre el hombre y que son postergadas o consideradas tabú. Veamos ahora lo que el psicoanálisis puede ser considerado como comunicación, pero yo preferiría dejar esto más adelante para la última conferencia en la cual hablaré de los límites de las fronteras lingüísticas del psicoanálisis, para no cansarles a ustedes excesivamente. Y voy a terminar estudiando ya las críticas que hay dentro del propio campo psicoanalítico a lo que el psicoanálisis hace. Esto lo ha sido planteado por el único catedrático de psicoanálisis que hay en Europa, quizás sea Wolfgang Loch, en términos de gran claridad. Y el psicoanalista desempeña un papel social, dice desempeña un papel, un rol, y corre con la responsabilidad de la interpretación de lo que ocurre dentro del ámbito psíquico. Esta interpretación tiene como finalidad inducir en el enfermo modificaciones profundas, las cuales implican que, en cierto modo, incorpora a su ser el enfermo el sistema de valores del terapeuta, al menos en lo que se refiere al control de los impulsos instintivos. Puede también decirse esto de otra forma. Freud hablaba de que hemos transmitido al enfermo nuestra convicción de que no puede seguir realizando su vida ateniéndose únicamente al principio del placer. Loch piensa que hay un momento en el análisis en que el terapeuta inconscientemente transmite al enfermo su sistema de valores, su criterio normativo. Es ese momento en el que dice, mi amigo, esto ocurre porque tal y tal cosa. Habitualmente, cuando el enfermo rechaza la interpretación del médico, el psicoanalista dice que pone en juego sus defensas. Loch se pregunta, bueno, ¿es esto cierto siempre? Y añade, las modificaciones en el afecto y en la conducta que se observan después de nuestra interpretación son demostrativas de que esta ha sido acertada. Al explicar el por qué nosotros ya aceptaron al enfermo, ¿es que lo que entonces cambia en el enfermo estaba en él, autoocultado, escondido a sí mismo, o es que lo inoculamos nosotros con nuestra influencia? Es decir, si se produce lo que Valen ha denominado efecto inductivo o intropresivo. El paciente entonces acepta la interpretación, no porque sea verdad, sino porque de esta suerte vive mejor. Es decir, su aceptación de la interpretación del psicoanalista puede no ser más que una defensa que le permite, en la nueva existencia que lleva ahora psicoanalizándose, llevar una vida más tolerable. Ven ustedes aquí ahora ya la crítica al psicoanálisis haciéndose no desde el campo fuera del psicoanálisis, sino más fructífera, dentro de la psicoanálisis más ortodoxo. Por eso he dicho antes que Loch es un catedrático, el único catedrático de psicoanálisis que existe en Europa. Aquí está analizado en otro lenguaje y por ello a mayor profundidad lo que los adversarios del psicoanálisis denominan sugestión. Loch prefiere equiparar esta acción a lo que en la vida corriente se denomina autoridad. Para él, en este momento, el terapeuta funciona como un legislador. El terapeuta, por ejemplo, aclara a su paciente que su pánico, su angustia se produce porque subconscientemente tiene deseos de matar a su padre, bien sea una fantasía o una realidad. Para ello tiene que haber funcionado la transferencia. El terapeuta se ha convertido en figura paterna hacia la que ahora se dirigen los deseos de muerte. Al hacer la interpretación, el terapeuta aniquila la transferencia, esto es, hace ver que es una fantasía y no realidad lo que motivaba la angustia del enfermo. Pero subsiste una cierta relación amistosa con el analista y aquí vuelve Loch a hacerse la pregunta, ¿desaparece la angustia y es aceptada la interpretación porque en realidad con ella hemos tocado a la verdad auténtica del sujeto? ¿O bien esta verdad se ha constituido en el momento de la interpretación cuando ambos, analista y analizado, quedan convencidos de su verdad, de la verdad de los dos? Entonces, él aplica aquí la nomenclatura de Riel, que distingue dos clases de explicaciones, una que tiene valor ilocutivo que es en la que se explica algo, describiéndolo, y otra que tiene valor perlocutivo, en la cual se induce una conducta. Es decir, ya sabe usted cuál es la razón de su angustia, usted debe dejar de tenerla. Esto significa que ya su interpretación va seguida luego de una acción, de una actuación distinta. Quiero decir con eso que mostrarles a ustedes cómo el psicoanálisis hoy se autocritica a sí mismo con más energía y con más fuerza de lo que creen muchos de sus adversarios. Por ejemplo, Locke reconoce que el analista interviene estructurando y organizando el principio de la realidad. Y, citando a Giovacchini, un gran psicoanalista que especializado en el estudio de los casos liminares, son nuestros prejuicios e intereses los que en gran parte determinan la visión que tenemos sobre el enfermo. Esta intropresión del superyo, como Balin la ha calificado, con las derivadas deformaciones de la personalidad, se presentan no solo cuando el analista, como hoy ocurre por desgracia con tanta frecuencia en medicina, está poseído de furor sanandi, sino también cuando lo que le obsede es el celo investigador. Entonces, se queda un poco de lado aquella misión emancipatoria que habíamos dicho, es decir, como esencial del psicoanálisis, a la cual hay que objetar. ¿Realmente el hombre desea, en el fondo, ser emancipado? ¿O lo que desea es únicamente cambiar de prisión, pasar de la prisión neurótica de su neurosis a otra prisión más grata en la cual le sitúa el mundo psicoanalítico? Son muchos los aspectos que este análisis ha conducido hoy al moderno psicoanálisis y no los voy ahora a analizar. Mi intención era tan solo demostrarles cómo lo que subsiste dentro del psicoanálisis actual es el espíritu crítico al cual se somete al propio psicoanalista. La tendencia más osada del psicoanálisis actual, formada por Locke, por ejemplo, y por Bion, es la que trata de hacer que el enfermo descubra su verdad, es decir, se encuentre a sí mismo, pero con plena libertad. Es decir, cuando lleguemos a nuestra última conferencia, veremos cómo, al hablar del lenguaje, en el curso del psicoanálisis se produce un cambio en la esencia del lenguaje como vínculo intercomunicativo. En lugar de este lenguaje que estamos nosotros, por ejemplo, ahora utilizando, que es el lenguaje que hemos recibido por tradición social, de un lenguaje que ya está dado y establecido, el que usamos ahora para entendernos, el psicoanalista apunta a otro tipo de lenguaje. Es el lenguaje del cumplimiento o de la plenitud. En el primero nosotros lo que hacemos era comprender la realidad, sustituir a la realidad. El segundo, ya yo ahora añado lo mismo que el lenguaje de la poesía, sirve para producir lo que todavía no es, lo que el enfermo todavía no ha producido. Ya veremos la importancia de las ideas de Bion en este sentido. El paso de la interpretación, cuando se pasa de esta sosegada espera de que hablaba Heidegger, a la producción libre del analizado, del enfermo en su verdad. A veces sucede que son palabras o metáforas muy sencillas las que se pronuncian y que son decisivas para el resto de la vida del analizado. Son palabras que se convierten en palabras fundamentales. Como decía Heidegger, en paradigmas, pero no en el sentido que modernamente ha dado Kunz a esta palabra y que se ha querido manejar últimamente por algunos escritores españoles, buenos amigos míos, en contra del psicoanálisis, sino en el sentido auténtico de paradigma que recibe en el Antiguo Testamento, ya que paradigma en hebreo significa verdad. Esto es, mat, algo muy diferente de lo que solemos entender por esta palabra. En este sentido del Antiguo Testamento, verdad quiere decir firmeza, seguridad, fidelidad, solidez, fecundidad. Sobre estas palabras se establece el fundamento de esa casa, de esa mansión en la que existimos, que es el lenguaje. Es decir, se establece la confianza firme, la confianza básica, sin lo cual no habría aconteceres ni lenguajes, pues si no quedaríamos en la oscuridad, en lo oculto, en el misterio, privados de luz. Por eso la interpretación psicoanalítica, en tanto se proyecta hacia algo que todavía no es dado, no puede ser operacionalizado, es decir, no puede ser sometido a estudios comparativos estadísticos. La verdad que busca el psicoanálisis tiene su esencia en la libertad. Pero, 5 minutos nada más, para esto que sería el perfil teórico, el horizonte teórico del psicoanálisis, el que realmente se realice en la práctica. Ustedes probablemente me preguntarán cuáles son los resultados prácticos del psicoanálisis, algo que no tiene de momento mucho que ver con si el psicoanálisis es una ciencia, pero que de todas maneras a todos ustedes interesa, porque esto es la pregunta que se hace. En realidad hay una cantidad de observaciones estadísticas hechas sobre esto y una serie de estudios críticos a los cuales yo he de añadir tan solo una cosa. Cuando se hace un estudio de ciencia objetiva, de cuál es el número de tal grupo de enfermos, por ejemplo, de neurosis obsesivas, que mejoran con el psicoanálisis, y se obtiene un tanto por ciento, pues del 20 o el 30%, que es equiparable al que se obtiene por otros métodos, en realidad lo único que se hace es seguir en el error de esa ciencia positiva, en la cual el individuo es un ser aislado, es un ente, es una cosa, cosa que seguro sabemos si ha mejorado o no por unas estadísticas, por unos pliegos de preguntas. Pero esto no es cierto, el individuo no es nunca un ser aislado. El análisis de los resultados terapéuticos del psicoanálisis, como de toda terapéutica, debe hacerse a mayor profundidad, estudiando cuál es la conducta o el comportamiento del grupo familiar o social dentro del que está articulado el enfermo. Dicho con una palabra, nosotros podemos preguntarle, este individuo está libre de molestias, ha aumentado su capacidad de trabajo, ya no tiene aquellas obsesiones, etcétera. Generalmente no se pregunta si en lugar de eso tiene trastornos, por ejemplo, viscerales u otras cosas. Esto ya se procura evitar porque lo que hay que saber es únicamente si ha tenido eficacia en nuestra terapéutica. Pero si se examina el grupo familiar dentro del que está este enfermo inserto, se aprecian cosas muy curiosas. Por ejemplo, ya no basta con saber si el aparato psíquico de un individuo funciona bien o no después de un tratamiento. Y si tiene o no un bienestar individual. Hay que preguntarse además en qué relaciones está ahora el sujeto en lo que concierne a los factores socioculturales y al grupo. El sujeto puede estar libre de síntomas, en los test psicológicos pues casi haberse normalizado, pero en cambio puede sobrecargar a las personas dentro de la que está inserto con una neurosis de grupo. El caso más evidente es el de una madre sobreprotectora que figura como una persona normal y se defiende de una grave crisis psicológica o psicosomática asfixiando a su hijo con falso afecto o incapacitándole con su cariño abrumador. Un grupo de trabajo dirigido por Beckman que ha estudiado esto presenta casos muy convincentes, por ejemplo, en lo que se refiere a algo tan corriente como las neurosis cardíacas. Estos enfermos con neurosis cardíaca tienen una tendencia a adherirse mucho al grupo familiar. Y al cabo de algún tiempo, aunque el grupo se defienda, acaban por experimentar todo el grupo familiar una transformación estructural muy completa, convirtiéndose en un grupo neurótico, que se sustrae a la observación del psicólogo objetivador. Si interrogamos al paciente, dice que no, yo estoy mucho mejor, estoy infinitamente mejor. Pero si investigamos al grupo dentro del que está enclavado el enfermo, vamos desvelando que la mejoría se ha conseguido por la transformación de la familia en un grupo simbiótico, en un grupo que ha regresado, que es un grupo coherente que está manejado por el enfermo. El grupo sacrifica la individualidad de sus miembros formando una especie de yo coartado colectivo. Inconscientemente protege al enfermo evitando conversaciones sobre temas, películas o acontecimientos que puedan afectar al antes paciente y sobre todo iniciativas o empresas que signifiquen riesgo o aventura. Y lo mismo sucede en muchos otros casos. Ven ustedes cómo aquí la crítica y los trabajos habituales en los cuales se dice, bueno, no se obtiene tales resultados no se obtiene mejores resultados con una terapéutica tan costosa y prolongada como el psicoanálisis o la psicoterapia de grupo, como con otros métodos, pues no tienen mucho valor si no se ha estudiado el contexto social. Entonces el psicoanálisis pasa a ser un método de investigación, todavía haciendo sus pruebas, en la cual vemos que el individuo aislado no puede ser objeto de un estudio aislado, puesto que el individuo aislado es una abstracción. Lo mismo ocurre cuando, al revés, haciendo lo contrario, pasamos a estudiar el grupo de psicoanalistas. Ah, esto se ha hecho también y por Beckman. Ha sido, se lo decía el otro día en la discusión, como ha estudiado Beckman con una serie de test, lo que ocurre en un grupo de psicoanalistas. Ya ha visto entonces que en los enfermos sometidos a un largo tratamiento, los psicoanalistas emplean siempre unas estereotipias diagnósticas y que hay ciertas interpretaciones que predominan según la personalidad del psicoanalista, por muy psicoanalizado que esté. Por ejemplo, los psicoanalistas que muestran en su papel una gran dominancia agresiva, ven a sus enfermos siempre como unos seres necesitados de apoyo. Entonces, sobre todo si el psicoanalista considera que esta necesidad de apoyo no es deseable. En cambio, los miembros que estiman para sí mismo como deseables, pues que en el fondo que son pasivos, pero lo disfrazan con una cierta agresividad, tienen tendencia a ver a sus enfermos de otra manera, con rasgos paranoides y de desconfianza. Es decir, a considerarlos como enemigos potenciales. Por eso adoptan en los grupos, en el grupo, una actitud defensiva y de desconfianza, es decir, una actitud combativa. La propia inseguridad la proyectan en el grupo, etcétera, etcétera. Dirán ustedes, bueno, me dirán, todo esto es constantemente analizado por el psicoanalista, sí, pero no lo bastante. Este estudio de Beckman es muy importante y entonces explica cómo dentro de los grupos de los psicoanalistas a veces se forman escuelas que están vinculadas a una persona, derivando su competencia de figuras paternales que muy a menudo son encaramados a la situación de dominantes absolutos. Y por eso encontramos en la literatura mucho material que apoya conceptos antiguos de Freud, pero muy pocas críticas a Freud. Las contradicciones en la obra de Freud o las hipótesis de este que han sido refutadas, que son muchas, apenas son recogidas por los psicoanalistas, sino que intentan atenuarlas o relativizarlas. Cualquier crítica inmediatamente se personaliza y las divergencias entonces ya no pueden resolverse más que produciéndose una división constante de los grupos analíticos que establecen entre sí fronteras hostiles. En fin, todas estas objeciones, incluso la consecuencia más fundamental de estos trabajos, y es que el psicoanalista se mueve en varios espacios lingüísticos. Hablan de una manera cuando se refieren a un enfermo concreto, hay otra manera de hablar que es cuando se habla dentro del grupo de psicoanalistas, y un tercer lenguaje, que es el que se emplea para discutir a los que no creen o están fuera del psicoanálisis. Y esto conduce a evitar la publicidad de las actividades del grupo y toda transparencia, tanto frente al grupo psicoanalítico como frente a otros grupos. Ahora, la conclusión más interesante de esta es muy positiva. Demuestra que a lo largo del tiempo, pese a todo, los grupos de psicoanalistas se dejan ya examinar. Es decir, que empiezan a conmoverse y a permitir un examen de todos estos sutiles enmascaramientos colectivos que de manera subconsciente se vienen perpetuando dentro de las pequeñas colectividades que emplean estas técnicas. Como ven ustedes, aquí es muy difícil el moverse con una absoluta ecuanimidad, imparcialidad, ya que juegan inmediatamente factores pasionales, factores de tipo pensando que se está en contra o se está a favor del psicoanálisis, o, como se dice habitualmente, usted tiene una ambivalencia hacia el psicoanálisis. No, el psicoanálisis es un elemento fundamental dentro de la investigación de la verdad del hombre, pero al que hay que estar constantemente depurando dentro de unos sistemas críticos que no tienen descanso. Esto es lo que yo he querido demostrarles a ustedes, cómo esta es la actitud actual del psicoanálisis más avanzado, es decir, aquel el que trata de no ser un legislador, de no imponer sus criterios al enfermo, sino de irle abriendo a su plena libertad. Naturalmente nos tropezamos con la dificultad que tiene el hombre de si realmente este, en lo más profundo de él, quiere ser libre, de si quiere ser emancipado. Y por lo tanto, si la empresa del psicoanálisis o de la ciencia social crítica que él es pareja, la de emancipar al hombre, si es una idea ilusoria, una idea ilusoria de nuestra sociedad, o si es una idea real. Esto es lo que examinaremos pasada la próxima lección, que se dedicará al psicoanálisis del fenómeno artístico, de la creatividad artística, en las dos últimas lecciones dirigidas a las fronteras sociológicas y lingüísticas del psicoanálisis.